La noticia causó estupor entre sus amistades. Beethoven había despedido a su cocinera. En realidad, nada había de nuevo en esta noticia. Debía ser la cuarta o quinta con la que las desavenencias le llevaban a tan drástica decisión. Pero lo sorprendente es lo que sucedió a continuación. Hizo correr la nueva porque le gustaba crear un aura de misterio en torno a todo lo que hacía, aunque fuera a comprarse una chaqueta, de que a partir de entonces él sería su propio cocinero. Al fin y al cabo, afirmó, pongamos que los alimentos son como notas musicales, solo hay que combinar esos ingredientes de la forma adecuada y lograremos una sinfonía de sabores. Y si hay algo de lo que yo entiendo en el mundo, es de sinfonías. Eso era cierto, pero tampoco se le consideraba un sibarita. Se alimentaba de forma extraña, repitiendo hasta la saciedad la misma dieta de bistec al mediodía y trucha por la noche, para de repente, en medio de la vorágine de una composición, nutrirse únicamente de rodajas de salami y frutos secos. También bebía café en la misma cantidad que el agua, combinado con abundante cerveza, y como colofón su pipa rellena de tabaco turco. Sus amigos dudaban de que pudiera llevar una dieta mejor que aquella si encima tenía que estar a expensas de su propia habilidad. Como quiera que le enfureciese las dudas respecto a su destreza a los fogones, decidió invitar a cuatro de sus amigos a degustar su primera cena. Todos ellos recibieron una escueta nota en sus casas informándoles de la hora a la que debían acudir. Ignaz Seifert fue uno de los afortunados. En el camino hacia la casa del maestro se encontró con Johann Nepomuk Hesle, otro de los invitados. Ambos les escamó poner en común que habían tenido recientemente una trifulca con el compositor. A mí me llamó perro mentiroso por carta, dijo Nepomuk, y afirmó que no quería volver a verme jamás. Y una semana después, ¡zas!, me envía una nota muy cariñosa mandándome abrazos y diciendo que quiere disculparse con un agasajo. En el caso de Seifert, este se había permitido bostezar durante el estreno de uno de los tríos con piano de su amigo. Este juró no perdonárselo jamás. Ya hacía un mes de aquello, y la inesperada invitación le inquietaba. En la puerta de la Pascualithaus, en la calle Melker-Bastei, se encontraron con Anton Schindler, autonombrado secretario de Beethoven, con el que el maestro rompía relaciones cada 15 días. Con gesto de impaciencia guardaba la llegada de los otros invitados. Al parecer, no le apetecía subir solo. ¿Y a vos qué os pasó, Herr Schindler? Fue una discusión política. No quiso entrar en más detalles. Me tiró el sombrero, el abrigo y el bastón por la ventana. Le dio en la cabeza un sereno. Casi acabo yo en el calabozo. Al poco llegó Stefan von Breuning, quien también había sufrido recientemente poco más o menos una experiencia similar. Luego acabaron deduciendo que el propósito de Beethoven era vengarse de alguna manera de ellos con la invitación. A ver si nos va a envenenar, repuso Stefan von Breuning. Veneno no sé, pero un purgante en la sopa, no digo yo que no, se temió Seifert. Queridos amigos, dijo una voz ronca desde las alturas sobresaltándoles. Estaba asomado a la ventana, con el rostro en penumbras a consecuencia de la caída de la tarde. ¿Qué hacéis ahí? Vamos, os esperan los manjares de la corte de Alejandro. ¿Alejandro no murió por algo que le echaron en el vino? Seguía preguntándose Breuning en voz baja. Era inútil. Para aquel entonces, el genio ya no podía oír nada. Les arrojó la llave para que entrasen. Arriba se encontraron con una visión de lo más pintoresco. Beethoven embutido en un delantal azul, demasiado pequeño para su robusto tronco. Al parecer, debía pertenecer a la cocinera recién despedida, con una cofia de cocina malamente ceñida su frente, por la que se le escurría una mata de mechones plateados sobre su poderosa frente. En la mano sostenía un cazo y los dirigió con él a la manera de un maestre de obras. A ver, sentaos a la mesa. Obedecieron. De la cocina llegaba un vaho de agradable aroma, lo cual tampoco era motivo para desconfiar, pues, según razonó el sobrio Schindler, los perfumes también huelen bien y poseen un sabor repulsivo. Beethoven les sirvió vino húngaro Offen, cosecha de 1804. Al menos eso les sabría bien. Brindaron. El maestro lo hizo de pie. Luego, sin salirse de su papel, se presentó como el maese cocinero Merseberl, un personaje de la comedia por entonces de moda, Los Alegres Comensales. Todos entendieron que era una referencia a ellos. Y ahí hizo un largo discurso sobre la cocina, como un arte parejo a la arquitectura, la pintura, la literatura y, por supuesto, la música, que armonizaba más que ninguna otra la relación entre el hombre y la naturaleza. Dicen que en mi sexta sinfonía se escuchan pájaros. Puede, pero el vigor y la energía con el que una trucha bucea por el Danubio no puede pasar de alguna manera a nuestro cuerpo si asimilamos el suyo. ¿Y no son las lechugas y coliflores frutos de la madre tierra que abonan nuestro organismo? ¿O las vacas con esos jugosos filetes no se confabulan con la musculatura humana al nutrir nuestro estómago? Pues eso debe ser el acto de comer, una comunión con la naturaleza, una aceptación de nuestra condición perecedera y un canto a la alegría de vivir y a la amistad que se refuerza cuando nos sentamos juntos a compartir estos manjares. El discurso duró algo así como 40 minutos y a pesar de que a todos les llegaba un olor quemado de la cocina, nadie se atrevió a interrumpirle. Finalmente, él se percató de ello y fue corriendo a apagar el fuego. Pero, ¿por qué no habéis dicho nada? ¿No lo notabais o es que estabais acatarrados? Beethoven regresó con gesto mohíno. Será mejor que nos olvidemos del postre. Por suerte, he hecho bastante comida. Les sirvió. Naturalmente estaba fría, pero la temperatura no era lo peor. La sopa parecía agua sucia de fregar. La ternera estaba medio cruda y correosa, de forma que hubiera sido más fácil dar buena cuenta de un zapato que de su carne. Las patatas hubieran podido matar a alguien de un impacto en la cabeza, de duras que estaban, y las verduras flotaban como islas azotadas tras un tifón en un océano de aceite negruzco. Beethoven sirvió también un rosbif completamente chamuscado. Les sirvió más vino. Lo agradecieron. «Soy un hombre afortunado por tener amigos como vosotros», dijo. Ante semejante requisitoria, no pudieron negarse al sacrificio. Aguantándose las arcadas, dieron buena cuenta de todo aquel horror, del que, por cierto, Beethoven apenas probó gran cosa. «¿No tenéis hambre?», le preguntaron. «No», replicó. «La verdad es que me he liado a comer salami mientras cocinaba y estoy bastante lleno». Se miraron entre sí. Era una venganza, no cabía duda. Pero la expresión de sus propios rostros asqueados, que vieron irradiados en los de los demás, les provocó muchas risas. Al final, tuvieron que hacer serios esfuerzos para no prorrumpir en carcajadas. Una vez hubieron acabado, Beethoven sirvió un café que casi hizo que se le saliesen los ojos de las órbitas. 60 granos molidos con mis propias manos», les explicó. En esto el músico pidió perdón por haberse quemado el postre. «Pero os compensaré de otra manera», prometió. Y se sentó entonces al piano a interpretar su última sonata. A pesar de su sordera, parecía disfrutar extrayendo de cada tecla la nota que sabía que era la correcta. Y con el mismo desenfado con el que lo recibiera, ahora despojado del delantal y la cofia, sencillamente el milagro se hizo. Y los presentes olvidaron entonces la grotesca escena vivida hasta ese momento y cayeron en la cuenta de algo. A pesar del mal humor, de que ciertamente Dios no le había llamado para los fogones y de otras pequeñas tonterías, ahí tenían a Beethoven. Un ser único e irrepetible, un creador de sueños y glorias, de arrebatos, de rabia, de pasión, de ternura, de amor y penumbras, pero también de una luz inextinguible que fluía ahora pura de sus dedos, envolviéndolos en la dicha. Era Beethoven y estaba tocando para ellos, y comprendieron entonces lo privilegiados que eran, y qué pocos seres humanos en la historia del mundo podrían contarse entre los elegidos para un momento así. Contemplaron tocar a Beethoven y lloraron al fin. Al acabar la interpretación no se atrevieron a aplaudir por temor a romper el más preciado de los silencios, aquel nacido de la música de quien siempre vivía precisamente sumido en una atmósfera donde los sonidos no existían, solo eran soñados. Bueno, dijo Beethoven frunciendo el ceño de broma, ¿no se merece nada el artista? Y le aplaudieron al fin. El maestro regresó entonces con una botella de aguardiente de ciruela para rematar la velada. Al día siguiente, Beethoven envió una nota de disculpa y un ramo de flores a su cocinera, y esta volvió a la casa para ponerse nuevamente a su servicio.